algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, en que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a veros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Para poder entender esta carta, deberíamos considerar el contexto literario en el que se encuentra, ver el capítulo de antes y el capítulo de después. Pero es un capítulo, ¿eh? Así que aquí hay una trampa. Bueno, consideraremos el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan, solo para contextualizar el contenido de esta carta. En primer lugar, el Evangelio fue escrito para que los que leyeran, o para los que oyeran, creyeran que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Eh? Así lo dice el Evangelio, capítulo 20, versículo 31, no hace falta que lo busquéis si no creéis. Dice, pero estas palabras, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El mismo Evangelio, en el capítulo 1, versículo 14, dice, Jesús vino lleno de gracia y verdad. Y así Jesús es el perfecto balance que demuestra el amor y la verdad, que defiende uno y el otro. Mostró amor, pero no dejó de defender la verdad. Defendió la verdad, pero eso no le impidió seguir mostrando el amor. En segundo lugar, la primera carta del mismo apóstol, el apóstol Juan, fue escrita para que todos aquellos que tengamos duda de si soy salvo o no soy salvo, tengamos seguridad de salvación. Es decir, tengamos esa seguridad de permanecer en la verdad y en el amor. Y la segunda carta representa uno de esos dos extremos. ¿Qué quiere decir eso? Verdad y amor, estas dos realidades. En esta carta parece ser que se amaba demasiado, vamos a ponerlo entre comillas, y se olvidaba un poco de la doctrina. No había ese equilibrio. En la tercera carta, por mencionarla, se pasa al otro extremo, es decir, se basa mucho en la doctrina y ama poco. Así, teniendo un poco este contexto, vemos que el primer versículo pues identifica a un tal anciano que se dirige a una señora que es elegida. Son términos de relación de amor, de respeto mutuo, y en la que el autor muestra la responsabilidad pastoral que tiene. Ahora bien, aquí pueden haber dos interpretaciones. Una puede ser que el apóstol pues se dirija a una familia, a una señora y a sus hijos. Esta es una. La otra es pues que se refiera a la iglesia, en la que estamos más de acuerdo, se refiere a la iglesia, y los hijos serían los miembros. Sea cual sea, los términos en los que se dirige a ella es la señora elegida, términos muy comunes en el Nuevo Testamento, en las Sagradas Escrituras. En lo referido al autor, damos por hecho que es Juan, ¿no?, quien escribe Segunda de Juan, porque aquí no menciona en ningún momento que sea Juan. Y podríamos pensar, bueno, lo han puesto porque les apetece y punto. Pues no. Hay una explicación. Es que el contenido, la forma de hablar, las estructuras de las frases, las palabras que utiliza, son muy parecidas al Evangelio, a segunda de Juan, a la primera de Juan, y por eso la crítica ha acuñado pues, este autor a esta carta. Juan, bueno, Juan, hijo de Zebedeo. No existe, vemos que trata a esta señora elegida, a la iglesia, se dirige de una forma muy pastoral. Y podría parecer que un apóstol, porque Juan era un apóstol, no tendría por qué dedicarse a algo tan pastoral, ¿no? Para eso ya comisionaron a pastores. Pero vemos que no hay impedimento para que un apóstol respondiera de forma tan cariñosa, tan cercana a una iglesia. Eso lo podemos ver también en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos de 1 al 4. Juan primero dice que ama a la señora de verdad. Parece el anuncio me parece que eran las judías, ¿no? De verdad, de verdad, de verdad de la buena. Pues te amo de verdad. Para luego referirse a la verdad, con un artículo determinado, que es la verdad. Así pues, podemos fijarnos en el primer versículo, cuando dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo de verdad. Y no solo yo, sino también a todos los que han conocido la verdad. Aquí podríamos incluso ponerlo en mayúsculas. En el Evangelio de Juan, Jesús se describe a sí mismo como la verdad. Capítulo 14, versículo 6. Y promete permanecer y estar con aquellos que le siguen. También promete enviar al Espíritu de la verdad, de verdad. Y promete que ese Espíritu estará con los creyentes. Así pues, podríamos leer este primer versículo de la siguiente manera. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, quienes yo amo en Cristo. Y no solo yo, sino también a todos los que han conocido a Cristo. Así como en primera de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, vida eterna es el nombre para Cristo, aquí verdad representa la presencia inmutable de Cristo, el Hijo de Dios. La permanencia en la verdad encarnada de Cristo es el fundamento del amor auténtico, la obediencia fiel y la comunión legítima. Donde se pierde la verdad de Cristo, se rompe el amor verdadero y la comunión. Y a mí me gusta siempre lanzaros una pregunta para reflexionar y un poco para retar. ¿Cómo se protege a una iglesia del error, de la falsa doctrina, de la herejía, sin dejar de mostrar amor? No la vamos a contestar ahora, es una pregunta para ir reflexionando. Hermanos, la iglesia permanece sana cuando protege la verdad encarnada de Cristo y camina en amor obediente. Así pues, nos acercamos al primer punto, esto era la introducción, nos acercamos al primer punto, permanecer en la verdad es caminar en amor. Versículo 4, mucho me regocijé, me alegré muchísimo, saltaba de contento Juan, cuando vio que algunos, importante esta palabra, algunos permanecían fieles al mandamiento que el Padre les había dado desde el principio. Y yo aquí me diréis, ¿y cuál es ese mandamiento? ¿No? Si respondiera a la audiencia. Y yo os digo, bueno, pues sigamos leyendo. Versículo 5. Ah, bueno, pero versículo 4, perdona. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre, ahora sí, 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Ese es el mandamiento. En la ley, en Levítico, capítulo 19, versículo 18, también no hace falta que lo busquéis si no queréis, si lo queréis buscar. Levítico capítulo 19, versículo 18, dice: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Este versículo nos afirma y nos confirma que el amor no es innovación, sino obediencia. El mismo Jesús enseñó que del primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y del segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, depende toda la ley y los profetas. De hecho, el Decálogo, los 10 mandamientos, se configuran de esa manera. Los 4 primeros mandamientos es el amor hacia Dios, hacia el Padre. Los 6 restantes es el amor al prójimo, al próximo, al que está a tu lado. Y eso, pues, lo conocían desde el principio. Lo más probable también es que Juan hubiera predicado a esta congregación, a esta iglesia, hubiera enseñado las doctrinas que podemos ver en el Evangelio de Juan, y ellos conocieran acerca de permanecer en amor, de permanecer en la verdad, como nos ha explicado y nos ha introducido Ignacio antes. Jesús manda que andemos, que permanezcamos en su amor, y eso lo podemos ver en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Así que, por favor, así, acompañadme al Evangelio. Vamos a leerlo. Capítulo 15. Juan 15, del 9 al 13. Juan 15, del 9 al 13. Dice Jesús, hablando, como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceríais en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vemos que va hablando con los mismos términos, podemos relacionarlos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Cómo nos ha amado Dios? ¿Cómo nos ha amado Cristo? Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida para sus amigos, para su pueblo, sus ovejas, sus escogidos, su iglesia. Este es la mayor expresión de amor que hay, que ha habido y que habrá en el mundo. El sacrificio perfecto de Cristo. No hay amor como ese. No lo hay. Y esto es clave para entender la segunda carta de Juan. Esto es clave para entender el Nuevo Testamento. Esto es clave para entender toda la Biblia. Y me atrevería a decir, esto es clave para entender la vida. Amar en la verdad, es decir, amar verdaderamente, mostrar amor genuino, se fundamenta en permanecer el amor de Cristo, andando según sus mandamientos, según su doctrina, según sus enseñanzas, y en permanecer en el mandamiento que hemos oído. Esta es una de las pruebas de que permanecemos en Él, que estamos en la fe. Versículo 6 de la misma carta. Volvamos otra vez a la carta, un poco más para adelante. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Aquí está haciendo un juego, lo que podríamos decir un juego retórico, literario, en el que se cruzan las ideas en forma de cruz. Amor, mandamientos, mandamientos, amor. ¿Sí? En un cuadro, pues una pizarra os lo enseñaría mejor. Y podría sonar algo redundante, pero este versículo es muy importante. Permanecer en amor, seguir fundamentados en el amor de Cristo y en su verdad revelada. Si podéis verlo, la carta poco a poco nos habla de la intención por la que escribe. Primero se alegra. ¡Wow! Estoy gozoso. Es increíble ver que permanecéis en ese mandamiento que habéis oído desde el principio. Me alegro tanto de que estéis todavía ahí, donde yo os dejé, en lo que os prediqué, sobre el amor de Cristo, sobre la cruz, sobre el sacrificio, sobre la resurrección. ¿Quién somos en Cristo? Y permanecéis ahí, me alegro tanto. Para luego el versículo 7 decir, ¿por qué? Me alegro tanto, y os ruego, os pido, permaneced ahí. Seguid en ese mandamiento, seguid en el amor, para ahora decir, ¿por qué? Muchos. Y ahora quiero que os fijéis en el contraste, ¿no? Me alegré porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Y luego dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, versículo 7, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y este es el punto 2. Guardar la verdad es proteger la comunión. Muchos engañadores, es decir, falsos maestros, herejes, que van por ahí enseñando falsas doctrinas contrarias al Evangelio, contrarias a la verdad, contrarias a lo que hemos aprendido de Él y hemos sido enseñados. Pero, vale, sí, habían muchos engañadores, pero ¿quiénes son estos engañadores? ¿Quiénes son estos falsos maestros? Para ello debemos entender, algunos lo sabréis por la escuela dominical, pero a mí mi palabra favorita, una de mis palabras favoritas, es contexto. Contexto, con el texto. Y para eso debemos ver el contexto histórico. Juan está enfrentando los mismos problemas que enfrentó en la primera carta. Y es, a ver si no os alarméis, el docetismo. No es que habían 12, 12 apóstoles, no. El docetismo. Estos hombres iban diciendo, a ver, Jesús vino, sí, pero lo que es cuerpo, carne, parecía, pero no lo era. Esa es la falsa doctrina. ¿Cristo vino? Sí, vino, vale. Podemos decir que sí. Pero no era realmente carne, no era realmente físico. Aparentaba ser algo físico. Aparentaba, parecía que tuviera, pero no tenía. Y esa era la falsa doctrina. Hermanos, la encarnación de Cristo es muy importante para el Evangelio. Es crucial. También es importante saber que en aquel tiempo habían unos viajeros itinerantes en los que iban divulgando sus falsas enseñanzas. Y bueno, pues en aquel momento no habían estos templos tan hermosos que tenemos, o locales, o garajes, no, tenían las casas. Y muchos, de estos viajeros, estos falsos maestros, se aprovechaban de la hospitalidad de algunos hermanos verdaderos. Ese es el conflicto que encontramos, ¿no? Sí, hay que amar, pero no hay que amar de cualquier manera. Estos tenían un problema con la ley, los docetas tenían un problema con la ley, despreciaban la práctica de la ley. Estos hombres contemplaban la materia como algo vano, poco importante, tenía gran estrecha relación con lo que sería el gnosticismo. Aquí hay una especie de proto-gnosticismo, todavía no es como tal. Pero despreciaban la materia, despreciaban la ley, el comportamiento corporal, y por eso también la ética pierde importancia. Los docetas no amaban a Cristo. No amaban sus enseñanzas. No amaban lo que Cristo enseñó. Y entonces no son de Cristo. Si alguien enseña algo contrario a lo que Cristo enseñó, algo contrario al Evangelio que Cristo anunció, sea anatema. Lo dice el propio Pablo en Gálatas. La misma ley regula la hospitalidad. Hay límites para el amor. Hay ley para el amor. Es decir, no vale cualquier cosa. Amar, sí, venga, amar. Como si fuera una fiesta cualquiera. No, no. La Iglesia debe permanecer en la verdad y defender la verdad a ultranza. Como hemos dicho, el amor al prójimo es el resumen de la segunda parte de la ley, ¿no? De esos 6 mandamientos. Ese amor hacia la sociedad, digamos, ese amor social, perdón, entre hermanos. Quien afirma que Jesús no ha venido en carne no puede afirmar que cree en Dios. Por eso tenemos 2 alternativas. O permanecer en el amor y en la verdad que se nos ha sido anunciada, que nos ha sido revelada, o perderlo todo. Versículos del 8 al 9. Mirad cómo empieza el versículo 8. Mirad cómo empieza el versículo 8. Mirad. Mirad por vosotros mismos. Primero identificar la falsa doctrina, a los falsos maestros. Segundo, mirad por vosotros. Guardad la doctrina. ¿Qué creéis? ¿Qué habéis creído? ¿Seguís creyendo eso? ¿Seguís firmes en la fe? Tened cuidado. Estad atentos. Estad alerta. No perdáis el fruto. Ahora estamos en el huerto, estamos preparando ya el terreno para poder sembrar. De hecho, ya estamos sembrando algunos tomatitos en casa y preparando todo para que luego podamos disfrutar del fruto. No veáis qué tristeza, o más bien qué rabia, nos entraría si ese fruto se perdiera. ¿A que sí? Ese fruto se fuera. Que todo el trabajo hubiera sido en vano. Qué tristeza, qué dolor. Por eso es importante detectar las falsas doctrinas. Y por eso es importante estar firme en las sanas doctrinas. ¿Y cómo conocemos las sanas doctrinas? ¿Cómo sabemos si algo es mentira? Pues sabiendo que algo es verdad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues conociendo las Sagradas Escrituras, fundamentándonos en la Palabra. Esto va muy acorde y en conexión con lo que hemos estado estudiando, y nuestro pastor nos ha estado predicando acerca de que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo sabré si me están mintiendo? ¿Cómo puedo saber si me están mintiendo? Pues debes conocer la verdad revelada en las Escrituras. Conoce tu Biblia, de cabo a rabo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Conócela bien, conoce tu doctrina, sigue firme en lo que has creído. También el pastor nos dijo que habían algunas doctrinas que eran primarias y algunas pues más secundarias, digamos. Esas doctrinas primarias. Dios vino a habitar entre nosotros. Así que debemos saber identificar el engaño, identificar los falsos maestros. Debemos cuidar nuestra doctrina. Cuidar nuestra doctrina, sí, hermanos. Amar, sí, pero no amar de cualquier manera. Amar como Cristo nos amó. Luego seguiremos viendo qué significa eso. Y debemos, así como identificamos a los falsos maestros, las falsas doctrinas, debemos apartarnos de esas falsas doctrinas. Los límites del amor. Ahora vamos a hablar de ellos. Los límites del amor son no recibir a los falsos maestros. Vamos a seguir explicando qué es. ¿Qué quiere decir esto? Como hemos dicho, esos viajeros pues aprovechaban de la hospitalidad de algunos hermanos. Algunos decían, bueno, aquí me reciben. Aquí cada domingo ponen pastas, abren las puertas, no hay vigilancia, pues aquí me reciben. Y de hecho cuando van, les reciben con un caluroso abrazo. Y dices, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Imaginaos que un día viene un mormón y dice, necesito que oréis por mí. ¿Qué contestaríamos? Necesito que oréis por mí porque estoy empezando una labor misionera. Quiero vender mis libros. ¿Qué haríamos? Mostraríamos amor, ¿no? ¿Pero de qué manera? ¿Qué límite pondríamos ahí? ¿Qué le diríamos al mormón? ¿Oraríamos por él? No voy a contestar todavía. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. No le digáis bienvenido. Si alguno viene y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. A ver, esto puede ser un problema para la evangelización, ¿no? Me diréis, pero Jesús estuvo con falsos maestros. Jesús predicó a algunos que no estaban conforme con él. Sí, es verdad. Sí, yo no estoy diciendo eso. Repito la pregunta retadora. Si un mormón viene y quiere vender sus libros, quiere empezar una labor misionera, ¿oraremos para que le vaya bien? No. ¿Le bendeciremos? ¿Bendiciones, hermano? No. No y no. ¿Bendiciones, hermano? No. ¿Necesito ayuda? No, no necesitas ayuda. ¿Sabes qué necesitas? ¿Sabes qué necesitamos decirle? El Evangelio. Jesús vino en carne. Eso necesita el mormón. He puesto el mormón como ejemplo, pero inserte aquí religión que no sigue a Cristo. Esta es una frase de Noemí, que la dice mucho y me gusta. Inserte aquí religión. Inserte aquí herejía. ¿Qué haremos, hermanos? Predicarle de Cristo. No, le diremos, no, mira, no voy a orar por ti. Primero le voy a predicar el Evangelio. Le voy a decir que se arrepienta. Y le voy a decir, voy a orar por ti, sí, sí, voy a orar por ti. Pero voy a orar para que el Señor te revele la verdad. Así mostramos el amor, rechazando a los falsos maestros. Así Jesús mostró amor. ¿Estuvo con pecadores? Sí. Pero no amó su pecado. Estuvo con los falsos maestros, con los intérpretes de la ley que negaban muchas cosas o añadían a la ley. Sí, estuvo con ellos, estuvo, sí, sí. Y habló con ellos, sí. Pero no estuvo de acuerdo. Protegió la verdad. Y eso es mostrar amor. Aquí el apóstol nos está diciendo que no hablemos, que seamos unos sectarios y no hablad con nadie. No digáis bienvenido a nadie que no diga que Cristo ha venido en carne. No está diciendo eso. Está diciendo que no apoyemos un ministerio, no apoyemos causas que van en contra del Evangelio de Cristo. Porque, versículo 11, porque el que le dice bienvenido, el que bendice ese ministerio, el que bendice la llegada de un falso maestro, participa en sus malas obras. ¡Wow! ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Es una pregunta muy importante. ¿Cómo amamos y protegemos? Es muy importante proteger la doctrina. Muy importante mostrar amor. Y como digo, como mayor ejemplo es Cristo, el perfecto balance entre esas dos verdades. Amor, doctrina, gracia, enseñanza, ley, amar el mandamiento. Me gusta la forma en que acaba Juan. Tengo muchas cosas que escribiros, mucho, mucho. Nos hubiera gustado leer más a Juan. Juan, el Evangelio, si podéis leerlo, es increíble. Es una gran bendición. Ahí hay un gran contenido teológico y es hermoso leerlo. Pero dice, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Pues espero ir a veros. Espero ir a vosotros, hablar cara a cara. Aquí diríamos boca a boca. Estar con vosotros. La conclusión, hermanos. Nuestro Maestro Jesucristo mostró la perfección, el equilibrio perfecto que debe haber entre amor y verdad. Jesús amó a la perfección, pero eso no fue una debilidad para no poder enfrentar a los falsos maestros. Nos enseñó que amar a los pecadores no implica amar su pecado, sino predicarles el Evangelio. ¿Qué necesita un pecador? ¿Qué necesitamos como pecadores? Si no es el Evangelio de Cristo, es su gracia. ¿Necesitamos su amor? Amar el pecado, esto es fuerte, amar el pecado es pecar. Apoyar el pecado es pecar. El no amar a los falsos maestros significa no apoyarlos y significa amar. No apoyarlos significa amar. Debemos hablar con esos falsos maestros para poder predicarles y poder decirlos que Cristo Jesús vino en carne. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu santo evangelio. Ayúdanos, Padre, a mostrar y seguir mostrando amor los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, a mostrar el amor de Cristo a todo aquel que venga. Ayúdanos también, Señor, a defender la verdad, a permanecer firmes en lo que nos has enseñado, en lo que nos enseñas. Gracias, Señor, por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.